Y todo lo que habéis dicho, me habéis puesto la voz de Antonio, que siempre me emociona oírla, por supuesto, y a Diana Navarro, y has estado amabilísimo, y la verdad es que os felicito porque ha sido una charla para mí inolvidable.
Punto y seguido, no te lo pierdas cuando vaya a tu ciudad. Pancho Barona, de los grandes de este país. Señor Barona, gracias por
Muchísimas
atenderme.
Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hoy que me siento tan libre de sentir, que sepa dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo.
Vamos al boletín de noticias de las 2, una en Canarias. Venga, y luego seguimos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Continúa el estado de emergencia militar en Israel después de bombardear el Líbano. Todo esto después de un intercambio de ataques donde Israel se ha adelantado al ataque de Hezbollah y ha lanzado 200 de sus aviones de combate al sur del Líbano. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ya ha avisado de que hará todo lo posible para defenderse.
Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger a nuestro país y para que los habitantes del norte regresen sanos y salvos a sus hogares. Y para seguir manteniendo una guerra, una regla sencilla: a quien nos haga daño, nosotros se lo hacemos a él.
Minutos más tarde de la ofensiva israelí, la milicia chií ha atacado con 300 drones y cohetes el norte de Israel en represalia por la muerte de uno de sus líderes a finales de mes. Como consecuencia de este ataque, el aeropuerto de Tel Aviv ha estado cerrado. Se teme que esta escalada en la tensión en Oriente Próximo pueda afectar las negociaciones para llegar a un alto al fuego en la Franja de Gaza en una nueva cumbre en el Cairo que va a empezar en las próximas horas. De vuelta a España, José Luis Ábalos, ministro socialista, ha insinuado que quizás se replantea apoyar a Pedro Sánchez. Un cambio de parecer que llega después del informe interno del caso Ábalos realizado por el actual ministro de Transporte, Óscar Puente, y en el Partido Popular, Núñez Feijóo cree que los pactos entre el PSOE y los independentistas están provocando una mutación constitucional. El presidente popular ha hecho un llamamiento a los líderes socialistas que discrepan con estas actuaciones del presidente de Pedro Sánchez.
Vamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo ya ha planteado el recurso ante el mismo tribunal y ahora estamos armando nuestras alegaciones para conformar un recurso sólido. Estoy esperanzado en que miembros del Partido Socialista pongan pie en pared ante este último desafío a la igualdad de todos los españoles.
Y en Alemania, un juez ha ordenado el ingreso en prisión del autor del ataque con un cuchillo que ha dejado 3 muertos y 8 heridos en la ciudad de Solingen. Se trata de un ciudadano sirio de 26 años sobre el que pesaba una orden de deportación que no llegó a ejecutarse, según cuenta la prensa alemana. El ataque ha sido reivindicado por el autodenominado Estado Islámico. Más detalles, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El detenido es Isa Alha, de 26 años. Nació en la ciudad siria de Deir al-Zor, musulmán sunita, pero no detectado por la inteligencia alemana como un extremista islámico. Ingresó en el país en diciembre de 2022 y presentó una solicitud de asilo en Bielefeld, pero fue rechazada en base a las llamadas reglas de Dublín del sistema europeo de asilo. Bulgaria era el país que legalmente debía hacerse responsable de él y las autoridades alemanas cursaron la correspondiente solicitud, que fue aceptada, pero es que antes de ser deportado abandonó su alojamiento y se escondió. Expiró el plazo de transferencia y Alemania quedó como responsable civil subsidiaria. Y durante todo este proceso burocrático, el joven sirio se radicalizó y fue captado por Estado Islámico. El atentado del viernes, en el que murieron 3 personas por heridas de cuchillo en el cuello, coincide con la campaña electoral de las regionales de Turingia y Sajonia en Alemania, en las que repuntará seguramente la extrema derecha. Para evitarlo, el líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, ofreció ayer al canciller Scholz, socialdemócrata, un pacto de Estado migratorio en el que los grandes partidos se comprometan a no aceptar más refugiados de Siria y Afganistán, controles fronterizos permanentes, que los que deban ser deportados permanezcan indefinidamente bajo custodia de deportación y poner fin a las naturalizaciones y a la doble nacionalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Atlético de Madrid ha ganado esta noche por 3-0 al Girona. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Tantos de Griezmann, Marcos Llorente y Coque. Además, el Real Madrid también ha ganado su partido al Real Valladolid por 3-0 con goles de Valverde, Brahim Díaz y Endrick. Los blancos cerraron el partido en los últimos 10 minutos con estos dos últimos tantos. Este ha sido el primer partido de Mbappé en el Bernabéu, aunque se ha ido sin marcar. Estas han sido sus primeras palabras después de terminar el encuentro.
Sí, un gran momento. Yo fui feliz. De empezar en el Bernabéu, ganamos el partido, los 3 puntos y fue una gran noche. Gracias a todos para este momento, por el equipo, para mí. Fue un gran momento, ganamos lo que queríamos, es ganar después del primer partido. Lo que hacemos, soy muy feliz y vamos por más. Es un sueño de jugar en este estadio, ahora vamos por más porque tenemos un partido jueves y esperemos ganar otra vez.
Y en el resto del día el Betis y el Alavés han empatado a 0, aunque los de Luis García Plaza han terminado con 1-1 el partido y el Leganés ha ganado 2-1 a Las Palmas.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Vamos a comenzar. En el futuro, el control de la meteorología se perfila como uno de los desafíos más complejos y más fascinantes para la humanidad.
Tornado, zas. Ventisca, zas. Monzón, zas.
A medida que avanza la tecnología, surge la posibilidad, la tentación, de influir en el clima para prevenir desastres naturales. Por ejemplo, evitar largos periodos de sequía o impedir lluvias torrenciales o devastadores tsunamis, controlar tornados, controlar huracanes.
¡Oh, la madre de Dios! ¡Lisa! ¿Lo estáis viendo? El tornado acaba de borrar el cartel de Hollywood. Ha pasado por encima y ha desaparecido. Lo ha destrozado.
¿Será capaz el ser humano de controlar la naturaleza en un futuro? ¿Quién haría esto? ¿Y bajo qué criterios? ¿Estaría regulada bajo leyes internacionales? ¿Se podría convertir la meteorología en un arma? Ojo, porque la manipulación del tiempo meteorológico plantea dilemas éticos y medioambientales importantes, ya que sus efectos podrían ser impredecibles y afectar, no sé, a ecosistemas enteros. Para abordar este asunto tengo al otro lado de la línea telefónica a Jorge Olcina. Él es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. Es presidente de la Asociación Española de Geografía. Querido Jorge, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar, estamos muy lejos aún de conocer para predecir con exactitud y rigor el tiempo y como consecuencia de eso, de predecir lluvias torrenciales, tornados, granizadas. No sé, ¿en qué nivel estamos ahora mismo en ese reto que supondría controlar la meteorología y por derivada los desastres naturales?
Pues mira, en la predicción la verdad es que se avanza muchísimo. En los últimos 40 años, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha invertido mucho. Es verdad que han sido los países más avanzados, ¿no? Los que han puesto en marcha modernos satélites, han mejorado las técnicas de predicción, los ordenadores tienen una capacidad de tratamiento enorme. Y bueno, podríamos decir que hoy estamos en un 97% de porcentaje de acierto a 3 días vista en el pronóstico meteorológico, lo cual es mucho. Siempre hay un pequeño margen de incertidumbre porque sabemos que la atmósfera es un sistema caótico y no se deja, por así decirlo, controlar del todo. Pero el haber alcanzado ese porcentaje, que seguramente en los próximos años, décadas, va a mejorar, es un avance muy importante, ¿no?
Jorge, como científico que eres, te ruego, por favor, que me aceptes algunas hipótesis, aunque alguna de ellas pudiera parecer un poco descabelladas. Desde luego, otras no. Estamos bastante más cerca de lo que pensamos de cosas como, por ejemplo, no sé, en los últimos meses hemos visto y oído a los agricultores manifestarse por la situación del campo, por falta de lluvia. ¿Qué impacto tendría el control de la meteorología en la agricultura y en la propia economía de un país?
Pues mira, lo que es pronóstico para avisar de posibles temporales fuertes, granizadas, lluvias torrenciales o secuencias de sequía más o menos prolongadas, eso ya se está haciendo. Es decir, ahí ya hay un conocimiento que permite avanzar, pues a veces con pocas horas de antelación o a veces con varios meses de adelanto, cómo va a sucederse una temporada de cultivo, ¿no? Otra cosa sería intentar manipular esos fenómenos atmosféricos, ¿no? Que lloviera cuando quisiéramos, o que no lloviera cuando no lo deseáramos, o que no hiciera viento. Es decir, lo que sería la manipulación más directa de los fenómenos atmosféricos. Y ahí entramos, tú lo comentabas muy bien en la presentación, entramos en un tema ético, porque hasta qué punto el ser humano, digamos, podemos estar dotados para alterar el funcionamiento normal de nuestra naturaleza, y luego la falta de una legislación a nivel internacional que permitiera de alguna manera controlar estos procesos, ¿no? Que hoy por hoy no existe, y por eso se están dando, bueno, pues algunos proyectos, algunas acciones, yo diría que incontroladas, de intento de fabricación de lluvia, de modificación de nubes, bombardeándolas con sustancias. Bueno, ahí entramos en esa frontera, pues siempre complicada, compleja, de debate ético entre lo que el ser humano puede hacer con la naturaleza y lo que la naturaleza está posibilitada para permitirnos, ¿no? En fin, es una cuestión bastante delicada.
¿Sí? Correcto, sí, porque, ojo, porque el control de la meteorología plantearía desafíos incluso geopolíticos, es decir, que países que podrían competir por el poder de influir en el tiempo, en el clima, en su beneficio, o para dañar a otro. Claro, si, por ejemplo, tuviéramos organizaciones internacionales prestigiosas como la ONU, pues diríamos, sí, a través de una organización internacional controlemos este tipo de decisiones. Pero es que además, todo esto, si le sumas el desprestigio de la mayoría de las organizaciones internacionales, convertirían en el control del tiempo en todo un arma súper poderosa, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Porque es uno de los elementos que más condiciona la vida del ser humano en la Tierra, sus actividades económicas, el diseño, localización, ubicación de poblados. Bueno, claro, el que controlara el tiempo a su antojo tendría, por así decirlo, en gran medida el poder de la Tierra, ¿no? Y lo que tú bien decías, ¿no? Nos falta ese organismo que pudiera regular estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues no lo tenemos. De hecho, aunque las Naciones Unidas, por ejemplo, ha estado detrás de esos grandes acuerdos internacionales vinculados con la reducción de emisiones que intentan evitar el proceso de calentamiento que estamos viviendo, vemos que no hay un poder efectivo de sanción ante esos países o regiones que no están cumpliendo, ¿no?, con esos acuerdos. Por tanto, bueno, pues en ese sentido las perspectivas no serían muy halagüeñas, ¿no? Porque vamos teniendo cada vez más herramienta técnica, más conocimiento, se nos presenta un horizonte pues amplísimo con la inteligencia artificial, se están duplicando, digamos, las condiciones de la Tierra para generar escenarios de cambio climático, ¿no?, de cómo puede evolucionar el clima. Todo eso lo tenemos ahí y va a ir a más, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto podremos superar esa frontera, ¿no?, de intentar, o que algunos intenten, el control efectivo del tiempo atmosférico? Sería un tema muy delicado, ¿no?
En todo caso, esto que yo le he pedido a Jorge que haga el esfuerzo de verbalizar la posibilidad de que alguien controle el tiempo, hace 50 años, 50 años, no digo más, en los años 70, pensar que a tres días vista se podía hacer una previsión con un 97% de posibilidad de acierto, pensarían que es la misma estupidez que estamos intentando desarrollar Jorge y yo esta noche. Jorge, por cierto, desde tu conocimiento, tu experiencia, vives alrededor de todo esto, más allá de organismos internacionales, de implicaciones éticas, geopolíticas, ¿estaríamos muy lejos de poder controlar el tiempo?
Bueno, de hecho, mira, estamos controlando, en el mal sentido de la palabra, el clima, ¿no? Porque estamos alterando las condiciones climáticas que hay en muchas regiones del planeta, incluida pues nuestro país, nuestra región mediterránea. Estamos notando cómo las condiciones climáticas tienden hacia un calentamiento, y eso lo ha provocado, lo está provocando, incentivando la mano del ser humano, ¿no? Si llegáramos a conseguir, como decíamos antes, controlar fenómenos fenómenos concretos, que no hubieran tornados o que fueran más débiles, que los huracanes no circularan por donde circulan causando esos daños que causan anualmente, o simplemente poder provocar lluvia cuando a nosotros nos interesara, ¿no? Por nuestras condiciones, necesidades económicas, bueno, pues ahí ya tendríamos el control directo, como decíamos, del clima, que es como decir de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra es un todo integrado. Todo lo que pase en la atmósfera se manifestaría luego en los ecosistemas, en la propia vida del ser humano. Y bueno, pues posibilidades hay, ¿eh? Adolfo, esto hay que decirlo, que el ser humano cada vez tiene más herramientas, más ingenio, más investigación que se está dedicando. A veces no en el buen sentido, también hay que decirlo, pero posibilidades va a haber, capacidad de tratamiento de datos, de formalizar nuevos métodos de trabajo. Bueno, pues eso está ahí y lo va a seguir estando y lo estará más, ¿no? Y efectivamente, dentro de a lo mejor 2-3 décadas, igual no tiene que pasar tanto, a lo mejor en los próximos 5 años podemos decir que el tiempo en algunas facetas está controlado al 100% en su pronóstico y que a lo mejor alguno de sus fenómenos pueden controlarse también, ¿no? Si se hace para evitar daños a las sociedades, ¿no? O perjuicios económicos importantes en la superficie terrestre, podríamos decir, estaría bien empleado, ¿no? Ahora, si se hace con otros fines, la situación ya sería muy, muy delicada, ¿no? No deseable, en mi opinión.
Jorge Olcina, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer, como siempre. Buenas noches.
En nuestro continente y en nuestro país, las olas de calor y los periodos de sequía cada vez son mayores. No hay invierno que no termine con la noticia de que la temperatura media ha subido, ni hay verano que no concluya de la misma forma, con la noticia de que la temperatura media ha subido desde que la Agencia Estatal de Meteorología tiene registros. El planeta se calienta y, por tanto, se derrite.
Nadie ha tenido en cuenta cuánta agua dulce ha llegado al océano a causa de la fusión del hielo polar. Hemos alcanzado un punto de desalinización crítico.
Está aceptado por parte de la comunidad científica internacional que existe el cambio climático, que trae consigo una serie de consecuencias como el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar. Vamos a profundizar un poquito más sobre este asunto. Me atiende, como siempre, muy amable con este programa y conmigo, mi querido compañero Mario Picazo, meteorólogo. Podemos verlo en la tele, afortunadamente de nuevo, en Tiempo al Tiempo, en 4 Televisión. Querido Mario, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
¿Estamos en tu opinión ante el gran reto de la humanidad, es decir, poner freno al cambio climático?
Sí, es uno de los grandes retos. Tenemos varios, pero yo creo que ese está muy alto de la lista y no es una cosa nueva. Yo creo que ese reto pues lleva años presente. Lo que pasa es que yo creo que los humanos todavía no lo hemos abordado debidamente y ahora parece que empezamos a abrir los ojos ante algunas situaciones más extremas. Pero sí, principal reto yo creo para muchos ahora mismo.
Según una simulación realizada por investigadores de la Universidad de Victoria en Wellington, el aumento más rápido del nivel del mar se producirá entre 2065 y 2075, creando, dicen, abro comillas, un circuito de retroalimentación complejo provocando un caos climático, cierro comillas. Cuando uno lee esto, realmente termina acojonándose, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a subir el nivel del mar a medio y largo plazo? ¿Estamos hablando de centímetros? ¿Hablamos de metros?
Bueno, pues esa es una muy buena pregunta porque depende de qué hagamos los humanos entre ahora y mediados de siglo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y en cuanto al uso de nuestra superficie, ¿no? Bosques, suelos y demás. Entonces, lógicamente, si emitimos más gases como el CO2 o el metano y a la vez nos vamos cargando poco a poco los sumideros de carbono que tenemos, la acumulación va a ser tal que el deshielo se va a acelerar mucho más y va a ser mucho más contundente, provocando un aumento mucho mayor. Se barajan cifras de 30 centímetros, pero también se habla de metros. Y cuando llegamos a unos niveles catastrofistas de emisiones, de escenarios digamos, los peores que podemos tener en cuanto a cambio climático, esas cifras pasan ya de los metros. Entonces, esperemos que los humanos no seamos tan tontos, por decirlo así, como para dejar que eso realmente ocurra, pero es inevitable que el aumento del nivel del mar siga su curso porque ya hemos emitido una serie de gases que no van a desaparecer de la atmósfera, o sea que eso ya está en marcha. Lo que sí podemos hacer es evitar que ese aumento sea tan, tan grande como para que ciudades y zonas costeras del mundo entero desaparezcan de una forma contundente, como tú decías, para esa recta final del siglo.
Uh-huh. Mario, ¿en qué nivel estamos en esa batalla mundial y por qué no se pone freno? Es decir, ¿por qué los ciudadanos responsables nos preocupamos de reciclar, de consumir productos de proximidad, estos llamados kilómetros cero, de ahorrar en el